Vamos allá, vamos a arrancar ya rápidamente y vamos a empezar, como estamos comentando, recordando y centrando un poco los temas en la actualidad sobre este curioso asunto y tan preocupante de las escuchas del programita Echelon. ¿Qué te pareció a ti el Echelon?
Bastante sorprendente. Ya lo estuvimos comentando hace dos programas, la NSA, que yo me quedé alucinada de que nos espiaran, que era muy increíble. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta red, que es una red de espionaje, pues que capta todas las señales de que van por internet, por móvil y por satélite. Entonces, claro, pues esto conlleva una serie de problemas, porque si tú mandas un mail, ellos lo filtran, ¿no?
Pues sí, parece que los únicos problemas que están teniendo es la cantidad de información tan grande que tienen que filtrar que no dan abasto, digamos, ¿no? Y por recordar un poco, centraros, los que no los hayáis escuchado anteriormente, que habéis hecho muy mal, que lo sepáis. Que las primeras noticias que hubo sobre el programa Echelon, ya con nombre y apellidos, vamos, fue en el año 99, cuando se empezó a saber que algo había ahí, que estaba escuchando todo el tráfico que había, como estábamos comentando, en la red. Y yo aquí diría la red con mayúsculas, ¿no? Entendido por la red, pues todo aquel dato que puede ser una palabra, un mensaje, o sea, una palabra, un sonido, quiero decir, o una palabra escrita, un mensaje de mail, cualquier mensaje que vaya a través de un cable o que vaya por radiofrecuencia de una antena o de una emisora a un receptor, es susceptible de ser escuchado, y de hecho se están escuchando. ¿Con qué éxito y con qué frecuencia? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, los países de lo que era antes la Commonwealth, digamos, pues siguen manteniendo este poder, que es el hecho de tener la información.
Sí, además es curioso porque no está, nadie ha dicho que realmente exista, ya se ha ido confirmando poco a poco. Pero había unas declaraciones de un general que eran muy curiosas, porque decía que bueno, que sí, que era cierto que se podían interceptar todos los mensajes por internet, por satélite, pero que eso no se había llevado a la práctica. Entonces, claro, aquí se sabe que todo lo que dicen que puede ser, o se está haciendo, o se va a hacer.
O ya se ha hecho.
O ya se ha hecho.
Y además, lo que es curioso, para que no parezcamos aquí paranoicos que estamos protestando, ¿no? Es que nos escuchan y el gran hermano nos vigila. Que quien nos está avisando ahora ya muy en serio de todo esto es la propia Unión Europea, ¿no?
Sí, es la Comisión Europea la que está aconsejando a los ciudadanos de la Unión Europea que encripten sus correos electrónicos. Porque bueno, esta red, como funciona en el tema de correos electrónicos, es que si tú mandas un correo, ellos tienen una especie de palabras marcadas. Entonces, si tú mandas un correo que contiene esa palabra, pues eso llega a su central o como sea, es filtrado y es cuando leen los correos.
Uh-huh. Y que si tú envías continuamente correos que incluyan una de esas palabras, como bomba, revolución, terrorismo, Casa Blanca y todas estas cosas, si reiteradamente en tus correos aparece ese tipo de palabras, entonces ya pasas a una base de datos y ya eres un usuario, digamos, controlado, y ya un humano va a supervisar tus mensajes, porque claro, evidentemente es imposible tener a una cantidad de operadores humanos que estén revisando todos esos mensajes.
Digamos que podemos recalcar que tiene un sistema informático que poco a poco te va detectando lo que es importante, ¿no? Va filtrando, porque lo que no podríamos tener es a media población espiando a media población. Para eso hacen uso de las computadoras. Y poco a poco van filtrando, te tienen fichado a ti, me tienen fichado a mí, tienen fichado a algunos cuantos, y si hay un correo sospechoso, también pasa a ser leído ya por humanos y ser atendido más explícitamente. Hay mucho que queda en la basura, ¿no?
Eso es. Y, hombre, y un detalle a comentar, lo que el otro día comentábamos un poco en plan irónico, ¿no? Que, evidentemente, el terrorista no va a mandar un mensaje: oye, jefe, que entonces según quedamos el próximo día a las 12 nos vemos en la Puerta del Sol y yo llevo la bomba para ponerla en tal sitio y tal. Pero que un tema que no se nos olvide, que son intereses muy grandes, ahora que las guerras, la mayoría de ellas ya no suele ser a tiros, no, al menos no todas, sino que suelen ser a base de talonario y maletín, pues para ese tipo de guerras ellos sí están informados, y a quien advierte con mucho cuidado la Comisión Europea es a las empresas europeas de que los países, nos podemos pasar en Estados Unidos y estos países satélites, digamos, sí pueden tener esa información comercial que sirva para ganar guerras en cuanto a quedarse con los dólares. Supongamos que ellos pueden controlar y decir: oye, que en la zona de Hong Kong todo el mundo está enviando muchos mensajes donde hablan de, pongamos, pues no sé, hierro, por decir algo. O sea, que hay problemas, el mercado del hierro está revuelto, y en función de eso actuamos hacia arriba, hacia abajo. No hace falta leer todos los mensajes, simplemente sería suficiente con saber que en tal zona se está hablando mucho de tal cosa. Y eso ya sería una información muy valiosa para un economista o para un empresario, cosas similares, ¿no?
Como siempre, la información es un elemento de poder muy importante.
Sí, a mí esto lo que me recuerda, no sé si viste, hay una película de Jodie Foster que va, es que no me acuerdo el nombre, de los extraterrestres o
Contact.
Que, esa. Y a mí me recuerda, yo, es que tengo grabada, hablando de esto, una imagen de Jodie Foster sentada como en un desierto con todas las antenas enormes y con unos cascos. Y yo pienso en la cantidad de medios que tiene que tener esta gente para localizar todas las señales.
Pues sí, hombre, lo que contamos el otro día, ¿no? Que tienen un presupuesto como 7 veces, creo que decíamos, mayor que el de la CIA.
Miles de asalariados, de gente trabajando allí, grandes supercomputadoras. Creo recordar que tienen la cuarta supercomputadora más grande de la Tierra, y todas las supercomputadoras suelen decir la gente: pues lo utilizamos para esto, para lo otro. Pues ellos no han dicho para qué lo utilizan.
Sí, sí, sí. Y yo he leído también hace poquito que en Menwood Hill, en un pueblo del Reino Unido donde tienen la central en Inglaterra, que tienen una, o sea, un tronco de fibra para su conexión a internet, digamos, que es como unas 100 veces mayor al que se suele montar según la población que hay. Si fuese para dar servicio a los teléfonos de los habitantes de este pueblo, la línea que tendrían es como 100 veces menor de la que realmente hay. Y no se han dado explicaciones de por qué en ese pueblo hay semejante tronco de red para dar servicio a, pues, X habitantes que no utilizan ni la centésima parte de ese.
Me huele a mí que ahí están los 4.000 empleados británicos que están escuchando todas nuestras conversaciones.
Pues sí, porque roast beef seguro que no están haciendo.
Pues a encriptar.
Yo creo que podríamos hablar que hay también unas iniciativas que proponen, porque nosotros hemos dicho, ¿no? Pues detectan algunas palabras clave y tal. Entonces hay gente que decide, pues vamos a poner un mensaje, al acompañar nuestro mensaje vamos a poner ETA, vamos a poner bomba, vamos a poner terrorismo, vamos a poner todo ira, vamos a poner todas las palabras que para ellos les despiertan. Y entonces ves muchos mensajes en la red y te llega alguno con toda esa ristra de palabras. Yo quiero decir un comentario. No solamente chequean que viene esa palabra, sino que tienen sistemas de inteligencia artificial que detectan si una conversación es correcta o no es correcta. Cuando se repite el mensaje, porque prácticamente la gente copia y pega toda esa ristra de palabras, llega un momento que la red de Chelón no hace caso a esos mensajes. Entonces quiero comentaros que esa iniciativa está bien, pero que sería mucho más interesante darles donde ya sabemos que les duele. Aquí no sabemos si les damos o no les damos. Mucha gente es partidaria, y entre ellos yo, de que no les hacemos daño. Los primeros 5 minutos les hacemos daño con la nueva ristra de palabras clave. Pero a partir de entonces el telón es insensible a todo este mensaje repetitivo que anda por la red. Entonces, lo que sí recomendamos aquí desde Bazar de Pingüinos es el uso de software de encriptación, y en especial del más fuerte que tenemos y que nos defiende, nos dan por primera vez privacidad en serio. Digamos que es el PGP, aquí los pingüinos también decimos PGP-GPG, es una versión libre, que en un futuro nos comprometemos el bazar a enseñar al personal a usarlo, a aprender todos un poquito a usarlo, y ahí es seguro donde les duele. Si mandamos un mensaje en el que ponemos hola a nuestro amigo y se lo mandamos por PGP, se van a volver locos, van a pensar que estamos conspirando. Si todos mandamos hola o mandamos qué tal te ha ido el día en PGP, les estamos volviendo locos, les desbordamos. No pueden superar tanta encriptación. Se pueden dedicar a uno o a dos mensajes al día, pero al recibir 10.000 se volverían locos, no sabían cuál elegir.
Y una cosa que no os olvidéis, que yo esto no nos cansaremos de repetirlo, pero es que ahora mismo enviar un correo electrónico sin encriptar, tenemos que tener todos muy claro que eso es como enviar una postal, una tarjeta postal o una carta sin sobre, digamos, que uno se pensaría mucho a poner según qué cosas en una tarjeta postal, que sabes que cualquiera que pase por sus manos la puede leer en correos, el cartero, el que la recibe y todo esto. Pues un correo electrónico sin codificar, digamos, sin poner en clave, o sea, sin encriptar, es exactamente lo mismo. Ya sin irnos a la Echelon, el administrador, o sea, los cientos de ordenadores por los que puede pasar ese correo a través de la red, cualquier administrador de cualquiera de ellos puede leer ese correo, o sea que hay que saber que cómo son las cosas, que habrá muchos mensajes que no te importe que alguien los lea, pero habrá otros que igual sí te importan.
Con Private Beto lo dice bien claro, cuando mandamos un mail estamos mandando, digamos, una postal. Si queremos cerrar el sobre debemos usar software de encriptación. Lo puede leer el cartero, y aquí hay muchos carteros en internet, pasa por 4 o 5 sitios tu mensaje. Lo normal es que no lo lean, pero ahí está, como tu postal.
Y yo no quería dejar este tema sin comentar una cosa, aunque ahora nos estaba comentando John que efectivamente este tema de saturar al Echelon de mensajes igual no tiene mucho efecto, pero yo tenemos por aquí un texto de una carta que venía como ejemplo, que a mí me hizo mucha gracia porque está muy simpático, para ver que una carta como esta, por ejemplo, podría hacer saltar en un principio todas las alarmas del Echelon, ¿no? Que decía, si acaso no la leemos toda, pero sí un trocito, diría algo así como esto. Señor presidente de la comunidad, le escribo para decirle que la bomba del agua se encuentra atacada por el óxido, por tanto sería conveniente cambiar el estado de situación de la misma. También quisiera informarle que la Casa Blanca no está, sino muy al contrario, la fachada presenta un estado lamentable. Además, la puerta de entrada al garaje, la que no se usa, está rota y para abrirla es preciso dar un golpe de mano. Convendría igualmente fumigar los depósitos, puesto que, según dice la vecina norteamericana que vive en el segundo, ha visto roedores que causan el terror entre la población infantil del vecindario. Bueno, y así continúa el mensaje en este tono así graciosillo, pero la cuestión es que esto sería un ejemplo de un mensaje simpático, y que igual hasta el operador del Echelon, aunque le tocara leerlo, pues echaría una risa, ¿no?
Sí, son humanos.
En el fondo casi son seres humanos, sí.
Pues nada, ya te hemos contado un poquito cómo ha ido el tema este de Echelon, cómo seguirá yendo, y ya te contaremos cómo se hace el PGP para pelear un poquito contra ellos, que vale ya de que nos espíen.
Loving kind of lady, I got a woman. Sweet loving kind every day, yes, 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 every day. She called me, baby, 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 I love you. Oh, when she called me, oh, baby, 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 I love you more and more. Yes, yes. take it easy. Honey, till I make a little money. Oh, take it easy. Honey, till I make a little money. I'm trying hard. Yes, 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 in every way. You can wait and don't get tired of waiting. People in line, please don't deal in lies. I make you happy. Oh, yes, 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 and satisfied. That's my Lord. If you can wait and don't get tired of waiting, people in line, please don't deal in life. I'll make you happy. Oh, yes, 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 I'm satisfied. Oh, honey, tell I make a little money. Oh, take it easy, honey, till I make a little money. I'm trying hard. Oh, yes, 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 and everywhere.
Buen rollito.
Aquí estamos. Estamos en la sección de noticias. Y vamos a empezar con la primerita, la tiene Víctor, calentita.
Bueno, pues seguimos comentando. La noticia que traemos es la que estábamos anticipando ahora, ¿no? Que la Unión Europea nos ha aconsejado a todos los internautas o a todos los que utilicemos el correo electrónico que lo cifremos. O sea, que ellos dicen, no se puede ya poner en duda por más tiempo que existe el echelón, y si queréis tener comunicaciones privadas, familia, encriptar los correos, porque si no, no os aseguramos nada.
Sí, pero lo más gracioso de todo es que, por ejemplo, en Francia la criptografía fuerte está prohibida, entonces, ¿cómo demonios van a cifrar?
Exacto. Un ejemplo muy bueno de cómo puteas un francés es mandarle correo cifrado. Ya está cometiendo una ilegalidad. Al recibir correo cifrado, entras en la ilegalidad. Fíjate la paradoja, cómo está el caos, cómo está el estado.
Sí, pues el patio está un poco mal, porque esto, si recordamos, es bastante parecido a lo que pasó en su momento en Estados Unidos, ¿no? Que ellos tenían sus tecnologías de encriptación, pero eran privadas para ellos, de manera que descargar, por ejemplo, desde internet, qué sé yo, una versión de un navegador, tú te ibas a la página de Netscape y te bajabas el navegador de Netscape que traía criptografía fuerte, es decir, que traía una protección más sólida para que pudieras tener comunicaciones cifradas. Bueno, pues eso, si lo hacías desde fuera de Estados Unidos, era ilegal, no se podía sacar del país esa versión del programa porque te permitía comunicarte de una manera segura.
La verdad es que se juntan muchas paradojas, porque te recomienda la Unión Europea que encriptes el correo electrónico, que continúes encriptando el correo electrónico porque hay una red echelón que te está espiando, cuando ellos mismos, estados de la propia Unión Europea, son los miembros de echelón. Es como la pescadilla que se muerde la cola, se contradicen totalmente. Aquí Eric quería comentar algo.
Sí, yo era más con respecto al Netscape. Quería comentar que realmente la versión que te puedes bajar, digamos, fuera de Estados Unidos, utiliza una criptografía, pero mucho más débil. Es tan débil que ellos pueden incluso descifrarla en tiempo real. Es decir, tú se supone que estás navegando por un sitio que se supone seguro, y en realidad seguridad solamente tiene Estados Unidos. Fuera de ella ellos pueden llegar y descifrarlo en tiempo real. Saben perfectamente lo que estás haciendo, lo que estás mandando y lo que dejas de mandar.
Y también hay una cosilla un poquito más graciosa que tiene, sabe, aquí Marauder, una forma de encriptar un poco truculenta y especial, ¿no?
Sí, bueno, hablaba antes con mi amigo Vieto,
Hola. Existe... está ahí. Hola, ¿qué tal?
Hola,
existe un programilla que están desarrollando ahora mismo, que todos conocemos el spam, esos mensajes que te llegan con publicidad de internet, que te aburren, te llenan el buzón. Pues existe un programa que lo que hace es convertir un mensaje real en base a una clave en un mensaje que parece un simple spam, cuando en realidad al conocer la clave se puede descifrar y convertirlo en un mensaje original. Esto podría servir para saltarse protecciones del tipo legalidades como la francesa, o incluso si existen países como Cuba y demás.
Y seguramente el chelón se salta todo el spam y no lo filtra.
Claro, porque imaginemos la cantidad, sería como si quieres buscar información comprometida en el buzón que te encuentras del portal lleno de los chismes de la pizza, del otro, del restaurante chino, del mago africano que resuelve problemas y este tipo de cosas. O sea, hay tal cantidad de publicidad que buscar ahí en medio es inviable, vamos.
Ahí el chelón dice, morralla, punto.
Y ya, Antonio Irónico, realmente en esos mails tienes que ponerlo de que es publicidad comercial, que si quieres de suscribirte y esas cosas, ¿o?
No, creo que eso no es necesario.
¿Seguro?
Seguro.
Quizá despiertes entonces sospechas. O igual entonces te detienen por enviar publicidad indebidamente.
Por golpe.
Sí, porque a mí lo que me ha fastidiado, desviándome un poco del tema, pero en los últimos correos de spam de estos de publicidad que he recibido, que encima te ponen ahora, según el artículo tal, esto ya no es una publicidad indebida porque lo hemos enviado así, no recuerdo exactamente cómo es que te dicen, ¿recordáis cómo es?
No.
Pero bueno, que ellos te dicen, no, porque como tienes aquí la posibilidad de borrarte la lista o algo similar, y además, cierto, no, porque en el subject, o sea, en la cabecera donde dice asunto de este correo, pone publicidad, entonces ya te tienes que fastidiar y lo tienes que recibir.
Sí, tremendo, yo he recibido unos cuantos de esos, da asquito.
Me parece que también, aparte de lo del subject, creo que tienen que poner una dirección para poder desuscribirte. Que bueno, tú se le puedes mandar lo que quieras que no te vas a suscribir, pero bueno, tiene que aparecer.
No, sí, porque aparte ya conocéis lo que le llaman el viejo truco del spam. Que claro, tú recibes un correo donde te dice, bueno, si no quieres recibir más correos asquerosos como este, pulsa aquí y entonces te borramos de la lista. Y claro, esa es la manera que tienen ellos para saber, coño, este tío ha recibido el correo, existe su dirección, es una dirección real, así que lo vamos a bombardear. Y a partir de ahí, en vez de recibir de una empresa, quizá lo recibas de 15 empresas.
Bueno, nos hemos ido del tema, ya hemos comentado, la Unión Europea nos dice que cifremos, y ahí la paradoja. Y ahí lo tenemos. Creo que estamos... She never got love, they say, yeah.
Continuamos entonces, familia, aquí en Bazar de Pingüinos, en el 101.0 de la FM, o sea, la frecuencia maltratada, malherida, malhumorada y... Bueno, se me ocurren otras palabras, pero son un poco peor sonantes. En Radio Resistencia, aquí en Madrid. Y seguimos en nuestra sección de noticias en Bazar de Pingüinos y estamos hablando, desgraciadamente, por enésima vez, N menor que 7, porque es el número de programas que llevamos. Pues continuamos hablando de la LSSI, la infamous ley, esta ley sobre la ley de seguridad de servicios de la información, que nos está intentando amargar un poquito la vida y más que nada, pues lo que a todos nos duele es que es como si viniera el Estado a meternos la mano en el plato de lentejas, ¿no? Que, oye, quita de ahí, que yo no voy a hacer nada, que yo tengo mi página, a mí a ti que te importa quién soy yo, ¿no?
Entonces, pues damos el repaso de lo que ha pasado esta semanita, de los movimientos que ha habido y para que la gente esté al tanto. Contamos que había un pequeño cisma entre la Asociación de Internautas y Criptópolis y al momento de contarlo, los días siguientes, pues Criptópolis ya empezó a criticar qué es lo que estaba pasando. Criptópolis propone la total destrucción de esta ley, mientras que la Asociación de Internautas defiende modificarla y
esa forma una ley light de, un poquito domada, de, pero ¿no? La misma ley, sí.
Entonces, luego siguió la semana y se propuso una votación interna en la Asociación de Internautas. Pasó un día, se votó y, bueno, la Asociación de Internautas promulgó el resultado, que internamente habían decidido seguir con su postura. Os voy a decir los datos. Ganaron por un 52% contra un 43% y un 5% de no sabe, no contesta. O sea que ganaron por los pelos y siguen apostando por una LSI light. Pero os acordáis lo que nos dijo Puque en el anterior programa, que te coloca la ley, después la empiezan a interpretar. Vamos, una ley que no hace falta y bueno, aquí pensamos que las asociaciones de internautas se están metiendo en charcos.
Sí, quizá es lo triste que comentamos el otro día, que a veces una asociación de este tipo, cuando empieza a ser un poco representativa, pues no sabemos de qué manera, si el poder corrompe o si corrompe alguna otra cosa. Pero la cuestión es que parece que se ven demasiado asimilados por el rodillo estatal y empiezan ya a aceptar este tipo de cosas. Que yo estoy convencido de que hace dos años esto habría sido distinto, de que su respuesta no habría sido esta, estoy seguro.
Sí, vamos, yo creo que bueno, aquí en el bazar, yo creo que la opinión nuestra estamos un poquito descontentos, no somos más de Criptópolis. Estamos posicionándonos poco a poco en el lado de fuera del SSI, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que todo el peso de nuestra opinión, con todo nuestro volumen de oyentes que vendrán donde nosotros los llevemos,
la fuerza, aunque
efectivamente
sea.
Así que estamos con Criptópolis.
Entonces, después me parto.
Gracias.
Ahí está. Después recibimos esta semana que el Senado va a escuchar opiniones y entre ellas se va a acercar gente de Criptópolis. Noticia buena. Bueno, ya vimos que Criptópolis se acercó al ministerio y bueno, no os acordáis, las espadas seguían en alto, aquí no cambiaba nada. Lo que pasa ahora es que la gente de Criptópolis y otra gente va a ir al Senado y les van a escuchar en el Senado. Esperemos que ahí, si eso Criptópolis esté muy acertado y haga despertar ideas nuevas a nuestros legisladores.
Bueno, y leemos las preguntas.
Espera,
venga.
Te cuento. Surgió, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Surgió una organización que se llama el Movimiento por una Internet Libre. Entonces, esta semana. ¿Qué es el Movimiento por una Internet Libre? No leo específicamente. Inicialmente formado, según él, por un grupo coordinado de personas de diferentes procedencias geográficas, sociales y laborales dispuesto a dar batalla contra el anteproyecto presentado por el Ministerio. De momento, es ahí una rúbrica, es una gente que dice que no a la SSI, muy del lado de Criptópolis, que se llama Movimiento por Internet Libre, un montón de gente, y bueno, ahí están. Vamos a seguirles el rastro, a ver qué es lo que cuentan. Y finalmente, también la Asociación de Periodistas Digitales se puso en contra. Digamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana? Resumiendo, diferentes, bueno, crítica de Criptópolis a la Asociación de Internautas, votación, gana por los pelos, lo difunde, dice que ganan por los pelos, aparece el Movimiento por Internet Libre, gente nueva, que con una silla muy preciosa de Criptópolis, y la Asociación de Periodistas Digitales está en contra de la LSSI. ¿Qué pasó también esta semana? Que, como están ordenados todos los estados de la Unión a presentar una ley de estas, pues nació la francesa. Entonces tenemos amiguitos franceses de lucha. Esta, en vez de llamarse LSSI, la han quitado una S y se llama LSI. Y vamos, aquí en Francia disparan igual que aquí. El gobierno francés propone una ley que le quita una S a la nuestra, pero hace lo mismo. O sea, tremendo. ¿Qué pasa? Que ya somos cuatro. Los italianos, los franceses, los españoles y ya se han colocado los ingleses una ley. Entonces somos cuatro estados de la Unión en las que ya pende sobre nosotros el maleficio este de la ley para internautas corruptos.
¿Qué tal ancho de banda habrá en Andorra, tío? Porque es lo que nos queda.
Andorra, país alpino. Bueno, alpino, pirinaico. También nos podemos ir a Marruecos, comentan por aquí, y bueno, lo que sí que al final, como siga la cosa así, nuestros dominios en Argentina acaban.
Pues sí.
Nuestros compañeros argentinos que hagan hueco allí, bueno, en su disco duro.
Yo igual los mando a las Islas Caimán ya con los millones, ¿sabes?
México. Yo, gente que me entienda, sí, en España. Es que yo con el inglés a veces me equivoco.
Bueno, en México yo lo pondría con un servidor de sistema operativo Fénix, pero eso es un tema que viene ahora más adelante.
En fin. ¿Qué pasó luego después? No. ¿Qué pasó luego después? Una cosa muy interesante, en Barrapunto, Candyman, un barrapuntero de lujo, propuso que le hiciéramos preguntas a el cabeza principal de Cristópolis, Carlos Sánchez Almeida. En Barrapunto se terció, se habló, se discutió cuáles iban a ser las preguntas, se le mandaron a Almeida y Almeida contestó. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues vamos a contar el resultado de todas estas preguntas, que es muy interesante y da prácticamente el posicionamiento de Almeida y claramente pues el de Cristópolis. O sea, con eso lo cubrimos todo, Almeida y Cristópolis. Entonces Vieito y Kika se van a encargar de contarnos todo lo que pasó.
Bueno, pues tenemos la primera pregunta que la había enviado a Barrapunto Hiperactivo, que es Javier Candeira, es Hiperactivo. Y él preguntaba lo siguiente, decía: observo que hecha la crítica, la propuesta alternativa de Cryptopolis es que se retoquen todas las leyes que haga falta para adaptarlas a las nuevas realidades digitales, Internet, pago electrónico, anonimato, etcétera, y no que haya una ley específica para Internet. ¿Por qué tanto énfasis en que no haya una ley para Internet? ¿No es posible hacer una LSSI que sea buena?
Y la respuesta de Carlos Sánchez Almeida es la siguiente: no debe hacerse una ley para Internet, porque Internet no es algo ajeno al mundo real. Internet no debe ser tratada como un gueto. La ley ha de ser igual para todos. Y cualquier ley del mundo real es aplicable a Internet. De lo contrario, se vulnera el derecho a la igualdad. Entendemos que la transposición de la directiva comunitaria debe hacerse modificando los códigos existentes, adaptándolos al siglo XXI. Los contratos electrónicos deben regularse con el Código Civil y el Código de Comercio. Los derechos del consumidor electrónico en la normativa de consumidores ya existente, Ley General de Consumidores, Ley de Comercio Minorista, etcétera. La regulación del spam en la Ley General de Publicidad, los ciberdelitos en el Código Penal. Y sobre todo debe redactarse una ley de enjuiciamiento criminal que permita la persecución efectiva de cibercrimen mediante el Juzgado Central y la Fiscalía de Delitos Informáticos, que puedan coordinar de forma efectiva la Policía Judicial especializada en delincuencia tecnológica y comunicarse con otras autoridades judiciales a nivel internacional. Cuando hablamos de ciberderechos, hablamos de derechos humanos ejercidos en Internet. No existen dos tipos de libertades de expresión, sino dos formas de expresión de la libertad, en la red y fuera de ella, pero la libertad siempre es la misma.
Venga, la siguiente pregunta que teníamos en Barrapunto era enviada por Ricardo Estalmán. Este es un personaje curioso de Barrapunto. Algún día seguiremos haciendo averiguaciones, a ver. Bueno, desconocemos su familia, relaciones, ascendencia y tal. Es un personaje... Bueno, y él preguntaba lo siguiente: ¿la directiva europea que implementa la LSSI está muy clara o se podría interpretar de una forma mucho más simpática?
Y la respuesta de Carlos Sánchez Almeida es la siguiente: las directivas comunitarias son muy flexibles para favorecer su transposición a las legislaciones nacionales. Se establecen unos parámetros comunes a partir de los cuales las autoridades de cada país pueden aprobar sus respectivas leyes. La directiva comunitaria no impone en su articulado la obligación de regular la información suministrada por vía telemática, ni establece la responsabilidad por links, ni el elevado cuadro de sanciones de la LSSI. Entendemos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha extralimitado, de forma muy poco simpática.
Bien, la tercera pregunta que teníamos era enviada por Chiwi y decía lo siguiente: si yo tengo una página web de noticias en un servidor extranjero, ¿me afectaría de alguna manera la LSSI?
Respuesta de Carlos Sánchez Almeida: las leyes se aplican sobre las personas, no sobre las máquinas. La LSSI es de aplicación a todos los ciudadanos que residen en España, así como a los ciudadanos de la Unión Europea que realicen las actividades definidas en la ley. Podría seguir teniendo la página web de noticias en el extranjero, pero el incumplimiento de la ley podría ser objeto de sanción en España.
Bien, la cuarta pregunta, enviada por TC, decía: ¿podría hacernos un pequeño resumen de qué intereses hay involucrados detrás de esta malhadada LSSI?
Respuesta de Carlos Sánchez Almeida: En Internet hay muchos intereses, pero la LSSI no parece beneficiar más que a las grandes empresas, que son las únicas que podrían permitirse la infraestructura necesaria para hacer frente a los elevados costes técnicos y jurídicos que impone la ley.
Venga, la quinta pregunta. De nuevo, Ricardo Stallman. ¿Cree que los usuarios de Internet en España están suficientemente organizados para defenderse? Si no, ¿qué medidas deberíamos tomar?
Y la respuesta de Carlos Sánchez Almeida: ni los usuarios de Internet ni los ciudadanos en general están suficientemente organizados para defenderse. La ausencia de una cultura asociativa es un mal endémico de nuestro país. Solo tienen éxito los clubes de fútbol. No es normal que la Asociación de Internautas solo tenga 2.000 asociados, cuando hay más de 5 millones de internautas. En cualquier caso, y siguiendo con lo expuesto, en la medida que se desarrolla una sociedad en red, no creo que Internet necesite de organizaciones específicas. La defensa de los derechos humanos debe hacerse dentro y fuera de Internet, por las mismas organizaciones. Otra cosa es si son o no son instrumentos válidos en plena globalización. Pero eso ya sería materia para otro debate.
Venga, y la sexta pregunta, enviada por Marauder, ya que hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros, pues qué mejor que la lea él mismo.
Sois muy afortunados. Bueno, preguntaba yo, sistemas como Freenet garantizan en buena medida el anonimato de proveedores y consumidores de información, a la par que prácticamente imposibilitan cualquier intento de censura. Mediante estos sistemas es imposible establecer ningún tipo de control sobre la información. La única forma de controlar dicho flujo de información sería evitando el uso de estos sistemas, y la única manera de evitar el uso de estos sistemas sería prohibirlos y, naturalmente, emplear métodos coercitivos para evitar su uso. Bajo su punto de vista, ¿cabría esperar que se desarrollasen leyes para impedir el uso de este tipo de sistemas? En caso afirmativo, ¿cree que la comunidad podría anticiparse de alguna manera al ataque?
Y la respuesta de Carlos Sánchez Almeida, la siguiente. Freenet y otras redes alternativas son necesarias, pero creo que no se aprobó una Declaración Universal de Derechos Humanos ni constituciones democráticas para tener que volver a la clandestinidad. Tenemos derecho al anonimato en la red, como lo tenemos en las calles. La policía puede y debe patrullar, pero no pedirle el carnet a todos los ciudadanos. Si se comete un delito, el Poder Judicial puede y debe autorizar la interceptación de telecomunicaciones y registros domiciliarios. Pero la policía no puede monitorizar sistemáticamente todas las conversaciones, ni instalar una telepantalla en cada domicilio. En cuanto a la pregunta de si cabe esperar leyes para prohibir conversaciones clandestinas, me temo que podemos esperar de todo, a menos que la sociedad civil reaccione a tiempo.
Venga, la pregunta número 7. Esta la había enviado Xavi y preguntaba él: ¿qué tipos de iniciativas se están tomando en Europa contra la directiva europea que presuntamente origina la LSSI? ¿Existe algún tipo de coordinación entre estas campañas? ¿No sería mejor ir directamente contra la directiva europea? Todas estas preguntas son sin segundas, por cierto.
Y la respuesta de Carlos Sánchez Almeida: la directiva se aprobó con la oposición de determinados abogados y colectivos de defensa de derechos civiles. Quiero aprovechar aquí para destacar que Xavier Rivas, muchas veces criticado por parte de la comunidad internauta, se opuso a los intentos de la Unión Europea de desarrollar leyes específicas para Internet. Lo cierto es que no existe todavía una sociedad civil globalizada con la suficiente fuerza para frenar a los liberticidas que gobiernan la globalización. Las protestas de Seattle, Davos y Praga muestran que la amalgama de los excluidos es aún demasiado confusa. Para frenar el fascismo global hace falta una resistencia global. Criptópolis solo ha intentado poner un grano de arena, actuando localmente, pero es necesario un movimiento coordinado a nivel internacional.
Bien, la pregunta 8. Esta la había enviado Legolas. Y él decía: ¿por qué se ha iniciado una campaña basada en el segundo anteproyecto de la LSSI cuando esta ya no es la válida al haber un tercer anteproyecto? ¿Y por qué se inicia esta campaña ahora cuando este segundo anteproyecto data ya de hace varios meses? Nada más.
Respuesta de Carlos Sánchez Almeida: iniciamos la campaña por pura casualidad. Javier Maestre fue el primero en darse cuenta del peligro que representaba la ley, en noviembre, pero por aquel entonces Criptópolis estaba enfrascada en una campaña por la inviolabilidad de las comunicaciones. Después vino la campaña Pro Software de código abierto. A primeros de mayo, a raíz de una charla ante la Asociación Europea de Abogados Jóvenes, me estudié la LSSI. Hablé con Javier Maestre y José Manuel Gómez y observamos que las modificaciones propuestas por la AUI y la AI al segundo anteproyecto no hacían ninguna mención a la libertad de expresión, con lo que deducimos que el tiempo se encargó de demostrar que pocos cambios cabía esperar. A partir de ahí se inició la campaña, en la que la Asociación de Internautas fue invitada a sumarse desde el primer momento, tal como se le invitó en las otras dos campañas.
Bien, JB preguntaba: ¿por qué Criptópolis decidió iniciar esta campaña tan radical contra la LSSI sin antes tratar de consensuar o coordinar la estrategia a realizar con el resto de asociaciones y plataformas que investigan y debaten los derechos de los internautas?
La respuesta de Carlos Sánchez Almeida es la siguiente. Tal como respondí a una pregunta anterior, indicamos la campaña al comprobar que ni la AUI ni la AI tuvieron en cuenta los problemas de la LSSI, representada para la libertad de expresión. La AUI solo tiene empresas asociadas. La Asociación de Internautas cuenta con 2.000 asociados. Criptópolis tiene más de 36.000 suscriptores que reciben nuestras noticias de forma gratuita. gratuita. Es a ellos a los que nos debemos y con nuestra campaña defendemos los intereses de todos aquellos de recibir información libre. A partir de ahí, cualquier colectivo que asuma nuestros postulados, total o parcialmente, está invitado a unirse a la campaña, como sucedió en las dos ocasiones anteriores, en pro de la privacidad del email y el software de código abierto.
Bien, y la última pregunta que os traemos hoy, que era una de cotilleo de Ricardo Estalmán, pero que la vamos a comentar también porque este fin de semana sí os prometemos que la página web va a tener bastantes modificaciones y vais a encontrar este tipo de enlaces. Entonces él preguntaba a Carlos Almeida, ¿qué medios de comunicación en castellano, aparte de Criptópolis, claro, suele seguir para informarse sobre las libertades y sus amenazas en Internet?
Respuesta de Carlos Sánchez Almeida. Creo que alguien proponía lapidarme por no citar a Barrapunto en la entrevista que concedía a La Vanguardia, donde solo cité a Criptópolis y Brújula y el resto de diarios digitales. No cité a Barrapunto porque no lo considero un medio de comunicación. Barrapunto es una comunidad virtual. Es como el casino del pueblo, con sus tertulias y sus cotilleos. La única lástima es que, como en muchos casinos del pueblo, hay pocas mujeres. Paso a menudo para tomarme dos copas y aprovecho para escuchar las tertulias, fijándome mucho en los que hacen trampas jugando a las cartas. No me siento en las mesas porque me desplumaría.
Bueno, pues estas eran las preguntas que nos contestó Carlos Almeida a los barrapunteros al respecto al LSSI. Desde aquí darle de nuevo las gracias. Y bueno, pues estáis viendo que por las respuestas que nos ha dado está bastante claro, ¿no? Que esta ley tenemos por un lado que no es una ley que en el marco del derecho se considere necesaria, imprescindible. Como nos dice muy claro, a mí me gusta mucho esa respuesta donde dice que las leyes que hay, que ya bastantes hay, son suficientes para regular cualquier tipo de relación, sea comercial o de información o de servicios, que no hay por qué inventarse una ley para Internet, ¿no? Sería como inventarse una ley, no sé, que si usas ordenador tengas que regirte por un código y si no usas ordenador entonces tienes otro código distinto. Si hay ya unas regulaciones no hay por qué inventarse otras. Y luego encima, que las directivas de la Unión Europea no son tan estrictas, sino que son unas normativas que donde se orienta o se dice se debería hacer una ley para esto, para lo otro, y aquí nos están intentando poner una ley que se pasa, digamos, de vueltas mucho más de lo que pide la Comisión Europea.
Bueno, recordar que no solo aquí en España se han subido a la parra y han hecho una ley muy restrictiva. Estamos Francia, Italia, Inglaterra, junto con nosotros, y los políticos pues han aprovechado para poner unas restricciones locas.
Balas. Yo le quería la bocina, aunque no cambiamos de sección, pero es que me apetecía para introducir un leve cambio de ritmo.
Una radio libertaria, tú dale a la bocina las veces que quieras.
Gracias, tío. Bueno.
Es 101 de Madrid.
Radio Resistencia, Bazar de Pingüinos. Pues aquí estamos los pingüinos contando. Estamos muy, muy contentos esta semana. Aunque ahora, bueno, ya veréis que alguna de las respuestas a mí me ha dejado un poco cortadito, ¿no? Porque son, no sé, un poco más escuetas o más serias de lo que esperábamos. Pero tenemos aquí las respuestas de la familia Toledo.
Bueno, pues hacemos igual que lo que ha pasado con Carlos Antonio de Amaya. Contamos las preguntas y las respuestas.
Bueno, yo os recuerdo, porque es que me gusta contar esta historia, pero que sepáis quiénes son la familia Toledo. Para los que todavía no lo sepáis, la familia Toledo son indios zapotecas mexicanos que, según nos cuentan, porque es algo que realmente seguimos con una duda, no sabemos si esto de verdad será cierto o no, o si es el invento del siglo, o si es una leyenda magnífica. Pero la cuestión es que ellos nos llevan diciendo que llevan como 30 años la familia unida, a ver, fabricando ordenadores con todas sus aplicaciones, sistema operativo, procesadores, pantallas, marcapasos, bueno,
lo cubren todo.
Impresionante.
Departamentos, tienen departamentos de todo tipo. Entonces, esto es lo que nos contestó el señor Toledo. La vaina es, Eric, al principio, la primera pregunta quería saber, ¿cuál es la competencia de la que hablan? Intel, AMD, SAN, IBM, y si se refieren a alguno de estos, ¿a qué nivel son competencia?
Y la respuesta fue, los únicos que deben preocuparse por las nuevas competencias son los consorcios que no adquieran las patentes de la plataforma Familia Toledo. Un poco...
Toma.
Todo muy seco. Os recordamos que, bueno, lo hemos leído aquí nosotros y nos contestó muy seco.
Bueno, yo solo quiero decir igual una cosa. En defensa del señor Toledo, igual también yo sí llevo hace 30 años allí fabricando ordenadores, allí soldando y tal y cual, igual sería un poco borde también, ¿no?
Igual.
Igual.
Igual sí, igual no.
Igual no.
La siguiente pregunta... ¿Cómo es que no puedo ir a ninguna tienda a comprar un ordenador estilo Familia Toledo?
Y la respuesta. Nuestra plataforma no está dirigida a usuarios finales, pero está aclarado en la página principal de nuestro sitio de internet.
Aquí Vito quiere aclarar algo, que ha buscado...
Y yo no he encontrado eso en ningún sitio.
O sea, eso que... habrá que... Vamos a mirar un poco después.
Y hombre, yo es como ya la tercera o la cuarta vez que me conecto a internet, o sea que más o menos me
sí,
manejo.
Sí, ya
¿no?
Sabes, ¿no?
Sí, ya he entrado varias veces.
Sí, ya te he visto de aquí muy suelto.
Sí, sobre todo en el smartchupiguay.com.
Ahí, ahí. Después Inar nos preguntaba al señor Toledo, me gustaría saber si podré instalar en uno de sus ordenadores sistemas operativos diferentes a Windows Phoenix y si podré poner Netscape u otros exploradores en vez del navegador Bijuby.
Y la respuesta, cuando nuestra plataforma esté al alcance del público seguramente no faltará la empresa que traslade Linux y otros programas reconocidos a nuestra plataforma, aunque de la mayoría de ellos ya tenemos un equivalente.
Después Ricardo Stallman quería preguntar las siguientes cosas. Una de ellas era, ¿qué medidas debería tomar el gobierno mexicano para promover la aparición de innovadores en tecnología?
Y su respuesta fue, el gobierno debe fomentar un ambiente que invite a las personas más creativas a trabajar con apoyo y estableciendo premios que reconozcan a las compañías o individuos por sus innovaciones, además de cumplir la Constitución de la República Mexicana, empezando por el artículo 89, fracción quinta. No,
decimoquinta,
eso, que me salía.
Preguntaba Stallman, ¿qué opina del sistema de patente mexicano como innovadores y como consumidores de tecnología?
Y su respuesta fue, ninguna patente del tercer mundo es respetada por las grandes transacciones de tecnologías. Un ejemplo, la presentación del Bijuby que aparece en nuestro sitio desde el 30 de abril del 2000 y desde 1999 en nuestros boletines fue imitada por el navegador Netscape 6 que apareció oficialmente en junio del 2000.
Aquí se reía mal, obvio.
Bueno, que les han copiado, tío, que les han copiado un escape.
Y el gallego Vieito.
Hola.
Que yo no sé quién es.
Yo tampoco.
Preguntaba. Pues eso, a mí me gustaría saber cómo puedo comprar uno de sus equipos. Fijaros lo que pretendía. Tengo contacto con personas que viajan a México todos los meses. Y así me podría... Así que no habría problema en adquirirlo allí directamente.
Y su respuesta, pues creo que te va a tener que conectar una cuarta o quinta vez a internet porque contesta. Nuestra plataforma no está dirigida a usuarios finales, pero está aclarado en la página principal de nuestro sitio de internet.
Pero señala, pregunto yo, ¿pero qué plataforma entonces no está dirigida a usuarios finales? ¿Quiénes son los usuarios intermedios?
Vale, lo que le mosquea había y todo es que se ha conectado por cuarta vez a internet y claro, todas las veces ha ido ahí a la página de la familia Toledo y en la primera página no lo pone.
Eso
no lo pone.
Yo no lo he visto en ningún sitio. Ellos dicen que es una plataforma que la pueden usar hasta los niños.
Sí, pues la historia es, bueno, yo luego le hice unas preguntas, un tal Yonki, Le dije, ya sé que me arriesgo a que no sean contestadas debido a que ya nos avisó que las restricciones de seguridad que pone al desarrollo de sus procesadores.
Pero es que el departamento de seguridad de la familia Toledo es muy sensible a estas filtraciones.
Le pregunté, para aprender la aventura de desarrollar un procesador, ¿qué equipo mínimo software y hardware cree que es necesario?
Y su respuesta, hasta la comercialización final esta pregunta será contestada.
Creo que quiso decir no
que
será.
Que no será, yo también la he leído y...
Eso es un lapsus lingüe, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, de todas formas, que no nos contestó. Yo le quería preguntar, ¿qué hace falta para empezar a desarrollar un procesador? Y dice que no. Que no lo
claro,
cuenta.
Y esta respuesta que será, ¿que no lo sabe o que no quiere decirlo?
Ah. Y otra pregunta fue, una vez desarrollado el procesador, es decir, teniendo los planos para construirlo, ¿qué requerimientos son necesarios? ¿Sería posible hacerlo en una casa o la construcción hay que encargarla a una empresa fabricante de chips?
Y su respuesta fue que encargarlo a una empresa fabricante de chips.
Bueno, dijo, encárgalo. El hombre a lo mejor piensa que yo voy a hacer procesadores.
Igual, yo, y quizá sea la razón de que nos haya respondido así de esta manera, que bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos ha descorazonado un poquito, nos ha dejado así como con las ganas de un poco más, ¿no? Parece.
Y entonces, la idea sería proponer nuevas preguntas. ¿Aquí Marauder quiere dar su opinión?
Sí, digo que ante tanto oscurantismo que presenta este hombre, menos mal que tenemos el chelón.
Efectivamente, así por lo menos podemos enterarnos de algo. Y saber lo que está diciendo.
Bueno, ¿qué os parece, compañeros? ¿Podríamos intentar hacerle más preguntas?
Yo es que creo que quizás fuese más conveniente, no sé, corregidme si me equivoco, flameadme vilmente en el barrapunto, pero quizá lo que podríamos hacer es escribirle como una carta, una declaración de principios de decirle... Esto mismo que estamos comentando aquí, yo creo que no es tan raro, ¿no? Decir, oiga, nosotros teníamos estas preguntas, es un tema que nos ha intrigado mucho, que nos ha ilusionado, que nos ha interesado, y nos hemos quedado un poco como un jarro de agua fría con estas respuestas.
Propongo, como vamos a estar muy liados preparando la página web...
Claro, claro, por supuesto, seré bueno.
Entonces...
Seremos bueno, mi tesoro, hobbit bueno, haremos la página.
Yo propongo que el señor Náufrago, que hoy no ha traído los deberes hechos...
Bueno, es que creo que había... Sabemos que el mar del capital suele estar revuelto y parece que esta temporada el mar del capital tenía una marejada impresionante. Y la botella donde suele venir el mensaje por email acuático parece que tuvo un retraso, quizá incluso un naufragio.
Exacto. Pero no se puede asegurar todo lo que ha pasado.
Claro.
Entonces...
Porque yo espero que el Echelon no haya llegado a la isla de anarquía, ¿no?
Creo que debería moverlo esto del náufrago, una crítica profunda, que él conoce muy bien lo que es el software libre, el hardware libre, y darle vueltas al tema, y la primera, el preámbulo de la carta, moverlo con náufrago, ¿cómo lo ves?
Pues quizás sí, porque yo creo que este hombre, aparte de inteligente y atractivo, es un poeta nato.
Exacto. Yo creo que le mandamos este mensajillo y yo creo que ya ha empezado a dar revueltas al tema.
¿Le hacemos la pelota un poco más o ya lo escribirás?
No, ya hemos hecho mucho la.
Bien, vale, eso es suficiente, suficiente ya.
¿Ponemos musiquita?
Venga, vámonos.
you want a revolution? Well, you know, we all want to change the world.
Bueno, amigotes, familia, pingüinos y pingüinas, y los que todavía no sois pingüinos y pingüinas, que sepáis que podéis serlo. Ya sabéis, Gregorio Samsa se despertó un día en su cama y se había convertido en un pingüino. Bueno, pues no era exactamente así, pero era muy parecido. Nos vamos a despedir recordándoos nuestra fantástica página web, megabyte.com, que leído en este alfabeto internacional OTAN que tanto le gusta a Yonki sería whisky, 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 punto, porque todavía no hemos encontrado la palabra para el punto. Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel, o sea, www.megabyte.com. Y la página de nuestra dirección de correo, que nos gustaría que lo utilizaseis un poquito más, es decir, a ver si recibimos un mail, que es bazar@megabyte.com. Bravo Alfa Zulu Alfa Romeo @ Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel.
Y para los que queráis utilizar pues ese sistema tradicional de las cartas, también tenemos un apartado de correos, que es el apartado 3176-28080 de Madrid.
Bueno, ya que estamos escuchando Revolution, os comentamos que la revolución que podemos ir haciendo por ahora, el siguiente capítulo de la revolución es el domingo a las 12, que tenemos una manifestación en la Plaza de España que se va a ir retransmitiendo en directo en Radio Resistencia a partir de las 12 de la mañana.
Exacto, ahí vamos a estar la gente de Radio Resistencia, y si tenemos alguna noticia, aquí en directo creo que Antonio y Marta del Tran Tran y de Espejos Espejismos nos darán paso y diremos pues en directo lo que está pasando en esta manifa en contra del señor Bush, que viene el martes, el hijo puta Bush.
Hola, lo que ha
dicho. Lo he dicho.
Echelón, escúchalo.
Una radio libertaria, una radio libertaria.
Te pilla el Echelón diciendo eso que has dicho, yo no me atrevo a decirlo.
Ahora di que lo quieres matar, venga.
Y Bush
y Casa Blanca.
Entonces, lo he dicho, venga, el domingo a las 12 en la Plaza España nos vemos. Estamos ahí protestando porque viene el rey de la tierra, el Bush, y vas a decir que no nos gusta. ¿Qué hacemos ahora? El bazar de pingüinos. Que te recuerdo, empieza los viernes a las 9 y acaba a las 10, repeticiones los domingos y repeticiones por la tarde, por la noche hasta la mañanita de lunes, repeticiones los jueves por la mañana a partir de las 12 y en la 101 de la FM de Madrid, y nos queda decir un adiós. Tenemos que pegar todos un grito, que aquí estamos palmando los pingüinillos y queremos dar un grito, pero que se oiga bien.
Venga, y gracias a Eric y Marauder por haber estado con nosotros.
Gracias a todos, a Juan por ayudarnos. Venga, una, dos y tres.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, y es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejore las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.